Nuestras ventanas emergentes, en este caso del otro lado, se encuentra el titular de ANSES aquí en la provincia, Agustín Alimán. Buen día, Mauro Bisman te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, semana muy particular, ANSES volvió a estar en el centro de la escena luego de lo que fue el tratamiento de esta moratoria previsional. ¿Qué significa para ANSES esta nueva normativa que ha salido del Congreso, Agustín?
Y bueno, para nosotros realmente es una herramienta de trabajo que nos va a permitir recibir muchísima gente más en nuestras oficinas, poder salir a tener contacto con un montón de gente con la cual ya tuvimos, que le dijimos que no se podían jubilar, que bueno, que tenían que venir en algunos meses, en algunos años, en algunos casos entre enero y febrero ya directamente dijimos que teníamos la incertidumbre de cuándo íbamos a poder tener una ley, no sabíamos si la íbamos a tener. Así que para nosotros es una herramienta de trabajo muy, muy importante y para toda la sociedad argentina, digamos, es un derecho. Es un derecho que de 2004 en adelante tuvieron todos los habitantes, que permitió jubilar a 4 millones y medio de personas y que, desde junio del año pasado estamos discutiendo esta nueva ley que iba a permitir ingresar al sistema previsional a 800.000 jubilados y jubiladas, así que muy contentos de haber podido sacar nuestro proyecto de ley, muy contentos de que prevaleció nuestro proyecto de ley. La verdad que la Unión Cívica Radical había planteado un proyecto bastante, desde mi punto de vista, absurdo, tratando de pagar un proporcional por los años de aporte que podían tener acreditados, y daban, por ejemplo, el ejemplo de una persona que tenía 25 años de aporte, que en ese ejemplo no sería tan malo, pero pensemos que si la persona tendría 15 años de aporte efectuado, digamos, en donde su empleador efectivamente lo tiene constatado, iba a cobrar la mitad de un sueldo básico, de un haber mínimo. Y la verdad que si hoy estamos en una guerra, mes a mes, tratando de recomponer el salario de los jubilados, ofrecerle a una persona que se va a nuestra oficina la mitad de un salario básico es hasta un poco cruel. Así que, por suerte, pudo progresar nuestra posición, nuestro proyecto de ley, y estamos, obviamente, a la espera de la promulgación y de empezar a trabajar.
Bueno, quienes critican justamente esta normativa se preguntan qué justifica que a este grupo, a estas 800.000 personas, se les permita jubilarse sin tener todos los aportes.
Yo creo que lo que justifica es una discusión que en Argentina del 2004 en adelante está saldada y que tiene que ver que como país nosotros decidimos invertir en nuestros vecinos y vecinas, digamos. Me parece que también tiene la construcción más lógica del Estado, ¿no? Argentina tiene una cuestión particular, todos lo sabemos. Me parece que hay una idea de estigmatizar, ¿no?, a quien decidió no pagar los aportes. Y la verdad es que nadie decide no pagar los aportes. A nadie le gusta que su fuente laboral esté mal paga, a nadie le gusta que esté en negro. Yo, la verdad que en estos 4 años de gestión, te digo la verdad, nunca encontré a alguien que me diga, no, yo le dije a mi empleador que me pague en negro, nomás que no me pague los aportes, que eso se lo quede en ellos. La verdad que pensar así es desconocer realmente la realidad. Creo que son muchos discursos de capital federal donde la vida es otra, digamos, donde la gente trabaja en un circuito muy chico, en donde te tomás un colectivo y llegás a cualquier lado, donde en 20 minutos transitas de lado a lado Capital Federal. Bueno, si pensamos todas las políticas de allí, obviamente que hay cosas que no las podemos entender, pero cuando las empezamos a mirar en el interior, sabemos que hay un montón de gente que laburó toda la vida, que laburó más de 30 años y con mucha vehemencia y con muchas horas y con muchas injusticias, y que no iban a tener la posibilidad de jubilarse. Y para nosotros eso es un derecho que no solamente se hace en Argentina, digamos, se hace en muchísimos lugares del mundo, la posibilidad de que los trabajadores puedan comprar los años de aporte, pero también es muy importante decirte que nadie le regala nada.
Ahí está.
Porque nosotros le cobramos mes a mes a los jubilados, algunos cuando compran muchos años de aporte, quizás hasta fallezcan, ¿no?, sin terminar de pagar los años de la moratoria, porque tienen que pagar muchísimas cuotas. Hay otros que tienen años de aporte, más años de aporte, y cobran menos cuotas y menos capital, pero yo creo que hay que tener en cuenta. Te cuento, mira, en la experiencia, mucha gente viene creyendo que tiene 25 años de aporte y tiene 10,
claro,
porque los recibos de sueldo de cada 30 años atrás no estaban aportados, pero sí le daban un recibo, no existe más la empresa, fue a concurso y no le acreditaron los aportes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué hacemos con todos esos? También le decimos, no, no, vos sos un producto no querido de la Argentina. Me parece que pensar un Estado sin una tercera edad, digamos, activa como la que tenemos hoy, es desconocer la sociedad. La gente, las mujeres se jubilan a los 60 años y siguen haciendo cosas. Lo que sí, gracias a Dios, deciden no trabajar o dejar de trabajar con tanta actividad, digamos, y eso
Claro.
tiene que ver con la lógica jubilatoria.
Mi pregunta venía, ya que hablamos de mujeres puntualmente, porque esta nueva posición, si se quiere, respecto de tratar de que la gente tenga la chance de jubilarse, se empezó a notar con lo que se conoció como jubilaciones de amas de casa en algún momento, reconociéndoles aportes por el trabajo no pago que habían realizado durante ese tiempo. Ahora aparecen casos puntuales como estos, donde personas sin aportes tienen la posibilidad, aclaraste recién, no se les regala nada porque se les sigue descontando. Y después se nos vendrán encima las generaciones de las personas que no han trabajado porque tienen planes sociales, Agustín.
Bueno, yo
Y
también,
eso
la
va a
verdad
ser un
que...
inconveniente. Por eso el planteo, ¿no? ¿Cómo el sistema jubilatorio puede ir absorbiendo todas las falencias que han tenido los distintos gobiernos para garantizar los aportes de la gente?
Bueno, la primer cuestión es, yo realmente no estigmatizo tanto a quienes por ahí cobran un plan social, ¿eh? Yo realmente tengo una posición distinta, los conozco muchísimo. Muchísimos cobran un plan social y también salen a trabajar y changuean y
Pero
trabajan
no tienen
y cortan el
aportes.
pasto
Yo no
y
los
no, no,
estoy
bueno, estamos hablando
estigmatizando. Yo no los estoy
bueno, como
estigmatizando.
de
Yo estoy
quienes nunca
diciendo que,
trabajaron.
no, 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 yo estoy diciendo que personas por tener planes sociales no van a tener aportes. Bueno, si dije nunca trabajaron, no fue mi intención. Estaba
Y
hablando de
también te quiero contar
formalmente.
y también te quiero y te quiero contar también que hoy, para tener el potencial futuro, paradójicamente tenés que pagar sí o sí un monotributo.
Bien.
Cuando vos pagás el monotributo, estás aportando. Entonces yo también creo que hay una idea, ¿no?, de estigmatizar esta idea de que hay un montón de gente que quiere fundir Argentina. Yo creo que no es así. Particularmente es mi posición, obviamente es recontra discutible, pero puntualmente lo que me preguntás, por ejemplo, si vos tenés un potencial futuro, tenés que pagar todos los meses un monotributo para que te puedan pagar. Creo que desconozco bien el monto porque es un programa de desarrollo social de la nación. En el caso de cómo se financia, nosotros en Argentina, cuando recuperamos el fondo de los trabajadores, decidimos que se financiaban como se financian todos los sistemas de sistemas previsionales solidarios. Los sistemas solidarios son los que el trabajador activo aporta para los trabajadores pasivos o todo el conjunto de programas de la seguridad social. Obviamente que en esa lógica no alcanza en ningún lugar, por lo tanto nuestro sistema de recaudación tiene que ver con el IVA. Nosotros nos quedamos con gran parte del IVA. Por lo tanto, también hay un círculo virtuoso, porque cuando un jubilado que compró año de aporte, que vive en un pueblo del interior, poner el nombre que quiere, compra en un kiosco, compra en una farmacia, compra en un supermercado, porque tiene del 1 al 10 algo de dinero, también está pagando ese IVA, que es también propio de quien financia el sistema previsional. Y la otra gran fuerte financiación también tiene que ver, ¿no?, con todo lo que hacemos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que logró crecer más del 20%, digamos, después de una caída entre 2017 y 2019, y casi termina con, no, con graves pérdidas en el fondo más grande de Latinoamérica, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Para que te dé una idea, Argentina tiene 55 millones de dólares, 55 mil millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es uno de los fondos de inversiones más grandes de Latinoamérica y tiene un volumen realmente muy grande y que es donde se cuida el dinero de los jubilados por si llega a haber algún problema, es como una especie de resorte anticíclico si algún día no se pueden pagar las jubilaciones, no se pueden pagar las asignaciones universales por hijo, por embarazo. Bueno, nada, me parece que es un sistema que está con una decisión política de, bueno, agarrar los impuestos y ponerlos en la gente.
Bien, bien, yo aclaro que mientras más personas incluidas estén, para mí es mejor. Las preguntas son las que habitualmente surgen en función de estas situaciones, teniendo en cuenta que este entramado financiero que financia justamente las cajas jubilatorias, ¿puede sostener este tipo de inclusión?
Bueno, como te lo contaba, es una decisión política. La decisión política tiene que ver con la recaudación de impuestos, ponerlo en la gente, digamos, ponerlo directamente en la sociedad. Cuando uno dice, no, yo pago mis impuestos, y como tratando de decir que otros no los pagan, y me parece que es bastante injusto, porque el impuesto
Claro.
que pagamos todos es el IVA,
Sí.
¿no? Digamos, pagar la luz y el agua no es pagar mis impuestos, ¿no? O sea, me parece que también es una discusión que está buena darla, digamos, que está buena profundizarla, porque es un discurso que tiende a generar una grieta en la sociedad o a ponerlo del otro lado. Mirá, cuando pagamos el refuerzo alimentario, nosotros nos pusimos, tuvimos la primera vez que tuvimos muchísima fila en las puertas de nuestra oficina, así que como ameritaba fuimos a atender a la gente de muy temprano. Había un montón de gente y la verdad que un poco nos angustiaba, ¿no? Porque eran las 2, 3 de la mañana y teníamos gente que le decía, por favor, no vengan, vengan mañana, no se queden a dormir acá, lo vamos a atender a todos. Y sabes que nos decía la gente, no, yo estoy acá porque quiero terminar rápido así y me voy a laburar. La verdad que muchas veces quienes tienen que ir más temprano, quienes están más vulnerables, son también los que reciben trabajos de menor pago, con mayor fuerza personal, con menor fuerza laboral. La verdad que también hay que pensar a entender que hay una sociedad que se mueve en un ámbito laboral distinto al que por ahí se mueve otra sociedad, digamos, no todos tienen la posibilidad muchas veces de tener un bonito laburo, que tener un buen patrón, que te pague los aportes, o trabajar enfrente de una computadora con aire acondicionado. Hay diferentes fuerzas laborales en la Argentina y hay que entender también que también el trabajo se está mutando de alguna u otra manera en también muchas vertientes como los emprendedores. Nosotros insistimos mucho en que los emprendedores se incorporen al monotributo porque es una manera también de
Claro.
pagar los aportes y contribuciones. Después discutiremos, digamos, la cantidad de monotributistas que hay en Argentina. Creo que también hay una discusión de fondo allí, pero creo que es una necesidad y creo que también es una costumbre que se está implantando la idea de pagar el monotributo, porque también ahí está el pago del aporte, como te contaba, que también hacen estos planes sociales, como por ejemplo el Potenciar Futuro.
Claro. Lo de la decisión política lo entendía, lo que planteaba era justamente si esta era una explicación también de por qué los salarios de los jubilados son tan bajos, que es otro de los planteos que se hacen, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros, los salarios de los jubilados son tan bajos porque entre 2017 y 2019 perdieron 35 puntos porcentuales como perdieron todos los sueldos, digamos. Nosotros teníamos una jubilación en 2015 de $450. En ese momento, está bueno recordarlo, gran parte de lo que hoy critican la base salarial y que decían lo que vos decís, ¿no? Que los sueldos son bajos, estaban ofreciendo que le paguen la mitad de la mínima, digamos. Los mismos tipos o personas o espacios políticos que dicen. No, por lo que pasa es que si metes más gente, cobran menos jubilados, le estaban ofreciendo a la gente que cobre la mitad de la mínima. Fueron también quienes hicieron tener esta pérdida de laboral. Nosotros en 2015 teníamos $450 de base y la discusión era, no podemos tener ese sueldo de los jubilados o haber de los jubilados porque se asemeja a un sueldo europeo y esto no es un país europeo. También recuerdo que se decía de los trabajadores que Argentina era el primer lugar en dólares en Latinoamérica y eso hacía que las empresas no quieran venir a Argentina porque les salía más caro que en México. Bueno, hoy estamos en una situación distinta. Nosotros integramos una ley laboral, una ley, perdón, previsional que tiende a mejorar eso. De 19 puntos porcentuales que se perdieron en los últimos tiempos, hemos recuperado 11 puntos. Mes a mes le ganamos la inflación. Nosotros cuando llegamos a la gestión, si mal no lo recuerdo, el sueldo era de 11 mil pesos. La verdad que lo fuimos reconstruyendo, también sabemos que no alcanza y por eso hace 9 meses consecutivos entendimos que la solución para darle una ayuda a quienes menos cobran es un complemento como son, por ejemplo, los bonos a los jubilados y pensionados. En estos 3 meses van a ser de 15 mil pesos, con el objetivo de levantar la base.
Sí.
¿Cuál es la discusión de la otra posición, digamos, de la posición que dice que no hay que agrandar la base? Dice, bueno, sí, pero entonces es injusto porque los que más cobran. No importa que no cobren, hay una inseguridad jurídica porque tampoco se les da a ellos los bonos. Bueno, son posiciones políticas, nosotros creemos que tenemos que resguardar a los que menos están cobrando y digo, no son nuestros votantes, no son personas que sí o sí van y nos votan, son personas que realmente tienen una jubilación mínima y que hoy quizás no le alcance para llegar
Son
a fin de mes.
personas.
Nosotros, claro, son
Son
personas, la verdad que
personas.
poner en voto cada persona. Poner en voto cada persona me parece que es hasta ridículo, ¿no? Creer que nosotros vamos a jubilar 800 mil personas y esas personas nos van a botar a nosotros en una posición muy, pero muy ridícula, que ni siquiera uno, cuando se pone a pensar realmente cómo hace en una estrategia electoral, el que te diga eso, bueno, no entiende nada, digamos. Me parece que la discusión es de fondo y tiene que ver con la distribución del Estado, digamos, de la riqueza del Estado y para dónde va. Yo particularmente creo que la posición correcta es que el dinero de los argentinos vuelva a los argentinos. Si ese dinero de los argentinos no vuelve a los argentinos, seguramente irá a algún lado, porque el dinero está.
Bien. ¿Cuánto cobra hoy la mínima un jubilado?
Hoy con el bono ningún jubilado cobra por debajo de 73 mil pesos de neto. ¿Qué quiere decir neto? Sin descuento. Después cada jubilado tiene diferentes descuentos, como lo tienen también los trabajadores.
Bien. Sí, lo de los bonos está buenísimo. 3 meses entonces, el mes que viene, abril y mayo.
Exactamente, y eso cumple una escala de 9 meses consecutivos de los bonos, y este mes de marzo, va a venir, viene con el primer aumento anual del 17,04%, que tiene que ver con este gran aumento que fue mayor al de diciembre. Recordemos que la inflación en diciembre fue muchísimo más alta de la que fue en estos 3 meses consecutivos, tiene que ver con con la gran recaudación que está habiendo en Argentina, en un fenómeno también que ojalá que se mantenga en la Argentina y que tiene que ver con el uso de dispositivos electrónicos para pagar tarjeta de débito, transferencia bancaria, digamos, un poco también empujado por el billete de 1.000 pesos que, bueno, esta discusión, ¿no?, que ya quedó un poco chico de cuanto a la inflación, pero bueno, hay un fenómeno hoy de blanqueamiento de los gastos que permite que el Estado recaude más y que podamos tener ese índice del 17,04% tratando de recuperar el poder adquisitivo mes a mes de los jubilados, que para nosotros realmente eso es el hito de gestión en el cual queremos irnos con el mejor haber jubilatorio que puedan tener los jubilados.
Bien, buenísimo. Dólar ahorro está 3.38 hoy, a 73 mil pesos son $215, está ganando un jubilado con el bono incluido.
Desconozco cuánto es el dólar ahorro, sí lo que te puedo decir es que estamos haciendo un trabajo para volver a la jubilación. Nuestro objetivo es mejorar el poder adquisitivo de los jubilados. La verdad, cualquier jubilado pudo sentir la caída del poder adquisitivo, como también lo sentimos los
Claro,
trabajadores.
claro.
Pero bueno, yo creo que el camino tiene que ver con trabajar mes a mes para recuperar. No es fácil la economía argentina, no es fácil la situación en que estamos. Cualquier empresa que esté ultra endeudada con acreedores está en una situación compleja. Me parece que a veces queremos hacer una conclusión que la podemos hacer más cercana. Veamos cualquier empresario que esté súper endeudado, mirémosle la cara y preguntémosle cómo está, y te va a decir: estoy muy complicado. Bueno, creo que la situación de la Argentina tiene que ver con una gran deuda, que los fondos que vienen hay que pagar la deuda, y eso no se puede dudar porque es una obligación que tiene la Argentina, que no la constituyó solamente un espacio político, una persona. Cuando firmó, quien podía firmar, y bueno, fuimos todos los argentinos, o somos todos los argentinos que nos tenemos que hacer cargo de eso. Medianamente creo que estamos en el camino adecuado. Nos gustaría que sea más rápido y mejor, por supuesto que sí, pero también hay que hacer algo sólido y que perdure. Por eso decidimos hacer una ley que pueda perdurar en el tiempo y que le dé a la gente la posibilidad de poder jubilarse y comprar los años de aporte que le falta. Algo muy importante: se pueden comprar de 1 a 30 años de aporte.
Bien.
Porque hay gente que va y le faltan 5 años, 4 años, 7 años. Y la verdad que laburaron mucho tiempo de su vida en blanco y pelearon y decidieron a veces no laburar en negro para estar unos meses desocupado y conseguir un trabajo en blanco porque le importaba aportar. Así que también esa gente es beneficiaria de esta ley.
Agustín Alemán, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un gran saludo.
Abrazo grande. Agustín Alemán es el titular de ANSES en la provincia del Chaco, como siempre contestando absolutamente todo de lo que queríamos hablar. Hubo una pregunta que no la pude meter porque estábamos hablando puntualmente sobre lo que fue la aprobación de la...